eso.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros. Un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, en el galponcito de la calle Gorriti, con algunos amigos que han venido. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton, por favor.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Esta noche nos acompaña también Pablo Fábregas.
Muchas gracias, buenas noches a todos.
En este momento recibe el homenaje de alumnos de cuarto y quinto grado de la escuela número 38 de Caseros, Carlos Guido y Espano.
Sí, se lo ve emocionado a Fábregas.
Sí, se lo ve muy emocionado.
No es para menos.
Muy bien. Vamos a dar algunas informaciones.
Atención, señores, mañana viernes también estaremos aquí en el galponcito.
Sí, sí.
A la medianoche, como siempre. Pero atención, Montevideo, 17 y 18 de noviembre estaremos allí en el Teatro El Galpón, con una novedad.
Se agotaron las entradas.
Se agotaron, pero...
Terminaron todas las entradas, chau, no hay más.
No, no, espere, ¿cómo que no?
Un momento. Sin embargo, podría ser que hiciéramos una tercera función. Y como no hay lugar en el teatro para otro día, vamos a hacer el día miércoles...
dos funciones, a las 19 horas.
Sí, el miércoles 18, ¿no?
Sí.
Dos funciones en vez de una. Una a las 19 horas y otra a las 22 horas, para que más gente pueda verlo. ¿No?
Sufrir.
Incluso alguien puede, llegado el caso, ver las dos funciones. Uh-huh. La de las 19 y la de las 22.
O las tres
también. O las tres funciones también, porque no van a ser iguales, sino que van a ser diferentes, como si fueran tres programas de radio, pero también con un poco más de prolijidad teatral, por decirlo así. Muy bien.
Bueno, entonces va a ser 17 y 18 de noviembre en Montevideo, allí en el Uruguay, Teatro El Galpón,
sí.
Está conocido por
todos. Solo hay entradas en venta ahora para el día 18 a las 19 horas, que es la única función que para la que quedan entradas, porque la acabamos en este mismo momento. La acabamos de habilitar.
Sí, las están imprimiendo todavía.
Las,
¿no?
Todavía las están falsificando, sí. En este momento, personas como Rolón. Hablando de falsificación.
Hablando de entradas falsificadas.
Sí.
Atención.
Atención, Sunchales.
Sí.
Queremos declarar que no vamos a estar en Sunchales, que no tenemos ninguna clase de acuerdo con nadie, y nos hemos enterado de que hay una función anunciándose en Sunchales para el día...
Noviembre, digamos, lo digo para
no confundir. Veintitantos de noviembre, 23, que no sé. Pero no habrá ninguna función en Sunchales.
No, además se están,
además
vendiendo,
están
entradas.
Vendiendo entradas y cobrándolas a 100 sí. mangos. De manera que, cuidado con esos tipos. Cuidado con esos tipos, porque no vamos a hacer ninguna función en Sunchales, menos cobrando entradas.
Así que bueno, lo aclaramos porque hoy recibimos algunos mensajes de gente de Sunchales que ya había sacado entradas.
Sí, sí. No hay absolutamente nada, ni hemos hecho ninguna clase de acuerdo al respecto. De manera que eso es mentira. o habrá un gigantesco malentendido. A lo mejor los mismos tipos que están vendiendo entradas han sido víctimas de otro engaño, por ejemplo, Rolón.
No, no diga Rolón. ¿Sabe que creo que va a estar Rolón en ese mismo lugar un día antes? O quizá también es un falso Rolón. O quizás es un falso Rolón también. Y
claro,
no es.
Puede ser que tampoco no sea Rolón, ¿no?
Bueno, sí, esa parte no la sé. Bueno, pero bueno, aclarado entonces el tema Sunchales, no estaremos allí, pero sí en Montevideo y sí también mañana aquí, como siempre.
Aquí me mandan la revista Puño y Letra, que es la revista de la FEDE. ¿La FEDE qué es? La Federación Juvenil Comunista, ¿no? Los muchachos, ¿no? Y viene con una nota que alude también a algo que estuvimos diciendo respecto de los manifiestos de cierta izquierda que encontraba que todos los candidatos eran iguales. Y aquí hemos dicho que era una lástima, teniendo la izquierda como tiene tantos instrumentos intelectuales para definir a cada una de las propuestas, que se renunciara a esa definición, ¿no? Diciendo que eran todos iguales. Y por otra parte yo creo que no son todos iguales. Y los muchachos de la Federación me mandan también aquí un... No hace ninguna referencia a lo que yo dije, pero dicen que para ellos no son iguales. Y establece una clara diferencia entre lo que es el modelo macrista y el modelo de Scioli, ¿no? Y declaran, por otra parte, que van a votar a Scioli Zanini el 22 de noviembre, ¿no?
Sí.
Bueno, muy bien. Esta es la revista Puño y Letra de la Federación Juvenil Comunista. El día 25 de noviembre vamos a hacer nosotros una función en el CCK. La venganza despide el año en el CCK. También será una función un poquitito más teatral que el programa. Y como novedad, contiene la presencia de algunos invitados, pero algunos de esos invitados serán personajes que han pertenecido a la venganza durante largo tiempo, muchos de los cuales son muy queridos por el público. Uh-huh. Así que vayan preparándose. Esto es el 25.
En el Centro Cultural Kirchner, en la Ballena Azul, en la sala
en
grande.
La Ballena Azul, sí.
Y
era un programa especial, muy, muy especial. ¿Cómo se consiguen entradas?
¿Cómo?
No lo sé.
No, ¿cómo no lo sé?
Creo que hay que comprárselas a Rolón por 100 pesos. Sí. Rolón creo que está el día anterior.
No, me parece que hasta una semana antes no se pueden...
No, hay, ¿eh? Pero yo recomiendo, pero con toda seriedad, colarse.
Sí.
Pero en serio, sí. Porque hay gente que reserva su entrada conforme al protocolo y después no va. Después no va porque como es gratis, después le sale
gratis,
otra cosa,
sí.
Y no va. Y eso es siempre está en el rango del 10%.
Sí, tal vez más, ¿eh?
O tal vez más. Entonces, sí. Hay que ir, como siempre aconsejamos nosotros, se forma una cola de los por si acaso, y esa cola, desde luego, entra primero.
Y empujando. Y bueno,
sí, además
son,
ahí.
Son los que empujan.
Lugar. Para ese evento, yo había he preparado una charla acerca de algunas cosas, pero contenía una noticia, esa charla, acerca del Dalai Lama, acerca de la forma de gobierno del Tíbet, que, al menos hasta la llegada de los chinos, en 1949, era la siguiente. Gobernaba el Dalai Lama, era una teocracia. ¿Y cómo se producía el cambio de gobernantes? Muy bien, cuando moría el Dalai Lama, se buscaba un sucesor de la siguiente manera. Se elegía un niño, se iba, mejor dicho, buscando un determinado niño en el que tenían que aparecer algunos indicios, algunas señales, algunas características bien determinadas. Había unos tipos que estaban encargados de buscar a ese niño. Y cuando encontraban al niño, ese niño era el sucesor del Dalai Lama. Pero se entendía que el niño era la reencarnación del Dalai Lama muerto. Se entendía que todos los Dalai Lamas que se sucedían unos a otros eran el mismo. Y que en realidad todos eran también una encarnación del dios Avalokitesvara, que era un dios con muchas fases, con muchas vicisitudes, dirían, si se tratara de Vishnu. Quiere decir que era siempre el mismo tipo. Es cierto que el Dalai Lama era, en general, un personaje más bien retrógrado, si bien tenía unos valores éticos, bueno, no importa. Pero para nosotros, para nuestro tiempo, los que hemos conocido al último Dalai Lama, lo veíamos un poquitín retrógrado, no en el sentido de usar túnica, sino en el sentido de fotografiarse con la revista Newsweek en la mano. Pero, sin embargo, a mí me pareció que un sistema electoral basado en la reencarnación no estaba del todo mal. ¿Cuál es la manera de modificar la realidad sin dejar de ser uno lo que era? ¿Cuál es la manera de continuar en una, llamémosle un proyecto, por no decir una utopía política, llamarle un proyecto si vos querés, produciendo en este proyecto unas renovaciones, incluso unas modificaciones, pero sin alejarse de lo que llama la identidad del proyecto? ¿Cómo darle nueva luz a la misma estrella? Y la respuesta es naciendo de nuevo, dejando de ser el que uno era, pero sin dejar de serlo enteramente. Aparecer con la fuerza de la juventud, con la sangre del que acaba de nacer, pero siendo todavía el que éramos antes. Es perfecto. Así que yo, que no tenía mucha simpatía por el régimen electoral del Tíbet, me parece que desde el punto de vista metafórico no está mal ser otro sin dejar de ser del todo lo que éramos. Y por ahí podría estar nuestra búsqueda, porque uno no reencarna en cualquiera, reencarna en algo que tiene una relación secreta o explícita con lo que uno era antes. No podés haber sido una cosa y renacer siendo otra opuesta. No. Hay un hilo en el collar. Hay un hilo que ensarta las distintas perlas que integran el collar de los hombres sucesivos que somos. Y hay que prestar atención a ese hilo, porque el ser es ese hilo. No me parece mal para una campaña publicitaria en vía pública.
No, bueno, no.
Bien. ¿Le gustó?
Muy bien.
Renazca.
Hay que estar atento también, ¿no?, para percibir ese hilo.
Claro, hay que estar atento, claro.
Porque sí.
Hay que mirarse ahí mucho al espejo. Mucho. Eso conviene, mirarse mucho al espejo, a ver. Un espejo confiable tiene que ser, ¿eh? Porque hay espejos truchos que te muestran, te mirás y sos rubio.
Sí. Pero a veces los espejos son otras personas.
Sí, entonces,
otras personas son los espejos.
Por eso, bueno, y uno empieza a hacer lo que le conviene a las personas que salen en el espejo, que no son uno, porque uno cree que es ese. Así que tengamos cuidado también con los espejos, especialmente sabiendo dónde suelen fabricar.
Muy bien.
Bien.
Hablando de espejos,
sí,
tuve que ir a comprarme ropa.
Ajá. Digo, tuvo que ir a comprarse ropa. Usted llega a ese punto. La gente en general se compra ropa cuando va viendo que por ahí, o que le gustaría, o ve algo que le gusta, pero llegar hasta que uno tiene que comprarse ropa, sí. Yo compro así también.
No me gusta. Nada,
me voy a poner un saco y descubro que tiene tantos agujeros y ya no sé por dónde pasar las manos. Entonces tengo que comprarme ropa, porque ponerle que me caso.
No me gusta, no es que no me gusta casarme, no me gusta ir a comprar ropa.
¿Y a quién le puede gustar?
Bien, y entonces... pero sobre todo, ¿sabe por qué? No me gusta relacionarme con los vendedores.
Bueno, claro, ese es el problema.
Claro. No tengo problema con la ropa colgada.
No, no, son personalidades untuosas.
Bueno, no sé.
En lo único en lo que vendría bien el autoservicio, insiste con poner gente que no queremos ver. Porque sería sí. Genial un autoservicio de ropa. Voy, me la pruebo, la pagué y me fui sin intervención de otro ser humano.
No, tiene que intervenir un tipo, y lo peor es que ese tipo siempre hace comentarios. Te mira, te dice...
Primero lo mira.
Había sido feo el peludo con azúcar.
Además usted le dice, por ejemplo, estoy buscando... Uno no sabe muy bien qué es lo que está buscando.
Usted no sabe muy bien. Yo sé perfectamente. Deme un calzoncillo del número 6.
No, eso le pregunta. Dice...
Blanco, pinzado, lo que llaman calzoncillo de casado.
No, señor.
De esos que se planchan.
Yo voy y pregunto, y necesito un pantalón. Ajá. Estoy buscando un pantalón. Y ahí empieza la mirada, el escáner del el vendedor.
Que toma el peso.
Que lo recorre de arriba abajo y le dice, ¿como para vos?
No, para mi amigo invisible, que está acá al lado, se lo presento. Sí.
Digo, sí. Y pregunta, ¿y qué talle sos? Yo no sé qué talle soy.
No, y menos puede saberlo con la los distintos protocolos que cada fábrica tiene.
Pero no
en un tiempo uno sabía lo que era un talle 48. Hoy en día no se sabe.
No, creo que
cada, cada vez hay menos talles ahí. XL,
sí,
X y L. Y nada más.
Ese, bueno, no. ¿Qué es el mundo de los gigantes?
Estoy simplificando un poco los argumentos.
Sí, bueno, señor.
Pero para los pantalones, ¿no sería más fácil que sea la circunferencia de la cintura? Digo yo. ¿Qué talle es uno? Lo que mide su cintura.
Pero desde
dónde no, bueno, pero hay gente que tiene, tiene también otros parámetros, como por ejemplo la altura. La diferencia, o sea, ¿qué distancia hay entre el cinturón y el piso?
Y claro, es muy variable, pero debe ser una proporción.
Es muy difícil saber. Hay gente que es alta, pero tiene patas cortas.
Sí. Y petizo de patas largas también.
Y hay petizo de patas largas. Tiene las patas muy largas, pero después, inmediatamente, se abrevia la cosa, ¿no?
Sí.
Es como algunas palabras.
Sí.
Que cuando un tipo que está pintando un cartel, por una patria justa, lluverana.
Porque, se le terminó.
Bueno, a esos tipos también le faltó espacio.
Sí.
Le habían dicho, usted va a medir unos 60. Lo empezaron a hacer, le hicieron las patas y ya se habían gastado 1.10 m.
Hay que meter todo el resto.
Bueno, vamos a terminarlo. Nos quedan nada más que 50 centímetros. Lo hacen todo así, abreviado. El tipo...
Así le
las patas, así las patas vienen bien desarrolladas. Todo, y después es toda una abreviación. Fueron felices para siempre.
Así le quedan, veo, los muñecos de arcilla. Si usted no es muy ducho en el arte de la,
claro,
en la cerámica y en todo eso. Y yo le digo, hago una forma humana.
Con arcilla,
con determinada arcilla.
Cantidad, claro.
En general le queda una cabeza grande. Se gasta toda la arcilla en la cabeza y después le queda para el cuerpito.
Bueno, ese es el mismo criterio que se utiliza para la confección de prendas industriales. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Ahora, señor vendedor,
sí,
si uno decide no comprar nada, se probó...
Por favor, te podés apurar porque está lleno de gente.
Bueno, no, pero discúlpame, la verdad que no me gustaron los pantalones y disculpa que me probé esto, pero...
Mira, ayer me entraron estos.
¿Qué te entraron? ¿Cuál?
Esto. No, no, esto.
Ah.
¿Qué te parece? ¿Por qué no te los probás? Es un modelo nuevo. ¿A vos te gustan... pinzados? ¿Te no gustan sé. De tiro corto?
No, de tiro...
¿O acá en la axila?
No. Hay términos medios, me parece.
Término medio, muy bien.
Sí, que no hay.
Y bueno, acá mira, de este color, tengo de este color nada más.
Ah, pero justo naranja te quedó.
Sí.
Porque para pantalones un poco poco fuerte.
Bueno, es lo que se está usando ahora, ¿no es cierto?
Yo como asesor de imagen, el naranja es tu color.
No, pero ¿cómo mi color? Yo trabajo en un banco.
Por eso.
Imagínese que si llego vestido de naranja, es raro.
Pero igual el pantalón en el que trabaja en el banco se ve poco.
Sí, se ve poco.
Porque vos estás, lo que te ven es la parte de arriba. Abajo, acá entre nosotros, si estás en calzoncillos, no se da cuenta nadie.
Bueno, no, pero...
36...
No, espere, que estoy todavía, no decidí la compra.
Por eso, lleva algo para arriba. Usted que trabaja en un banco tiene que darle importancia, digamos, de la línea del pecho para arriba, que es lo único que se va a ver. Usted no vale de su pecho para arriba.
Bueno, entonces...
Un corpiño.
No, bueno... Una camisa podría ser.
A ver, ¿qué te parece esta?
¿Esta le parece?
No, esta.
Ah. No sé, así las palmeras, todo este estampado quizá de...
¿Es lo que se... ¿En Jamaica?
Sí.
Furor.
Bueno, pero en Jamaica es Jamaica. Nosotros estamos... Bueno,
nos entró esto, que es un barco que iba a Jamaica,
sí,
y se equivocó. Y entonces bueno, nos la dejaron a mitad de precio, las camisas.
Ah, ¿está a mitad de precio? ¿Cuánto vale?
$700.
Pero
justo eran camisas caras.
Pero sí, $1,400 era la camisa.
Sí, no, pero vale, $1,400 le estamos haciendo un descuento de $700.
No, bueno, sí, igual me sigue pareciendo carísimo.
Y para un banco da mucha seriedad. Claro. La palmera y el banco.
Sí,
van...
palmera y banco, no sé.
Sí, por favor.
Bueno, pero usted, ¿cómo ve? ¿El pantalón de corte me queda bien?
¿El así? ¿Pantalón? ¿No le quedaría mejor un pantalón largo?
Bueno,
¿por qué un bermuda, no es cierto?
Es raro.
Sí, pero hace calor, ya viene el verano y... Bueno. Pero bueno, podría probar un pantalón largo.
¿Sabe lo que le pasa a usted? Es que, disculpe que sea tan rudo, pero usted está gordo. Para el estándar de belleza de hoy día, usted está, claro, 25 kilos arriba.
Vamos a poner, ¿no?, en la tienda, poner más de 90 kilos, cerrado.
No.
Cerrado por vacación.
Pero señor, eso es discriminatorio. Además, sí, a mí me dicen rellenito, mi novia me dice rellenito.
¿Le dice usted de apodo?
No, de apodo no, me dice vos sos rellenito.
Ah, no, dice... a mí me dice sos un imbécil. Ahora bien, la participación del vendedor en el acto de probarse uno la prenda, ¿cómo es? ¿Hay una legislación al respecto?
No hay nada, hay un vacío legal, señor.
Porque a mí no me gusta, por ejemplo, que el tipo se me meta adentro el probador.
No, se mete en el vestido, o le dice, por ejemplo, usted se va a probar, agarra la prenda y se va a probar. A los 20 segundos, 10 segundos...
Le abre la puerta de golpe.
¿Cómo anduvo? ¿Cómo anduvo?
Claro, y uno está medio desnudo haciendo físico, porque uno aprovecha que está ahí el espejo, qué sé yo, y empieza a hacer unas poses, y justo entra el tipo. ¿Cómo va a ser? Dice uno...
Claro, no. Porque usted cuando se prueba una prenda nueva y se mira al espejo, se tiene que ver en distintas situaciones de su vida. Entonces pone cara de...
Enojado. A ver cómo me queda enojado este pantalón.
Claro. Yo me llevo pelota, sombrilla, pelo, claro.
Sacando los bolsillos para afuera, como diciendo, no tengo plata. Entonces,
votando, me llevo una urna y un
gato. Votando y deteniendo.
En distintas situaciones, porque a veces la prenda, digamos, miente así solo.
Claro, entonces que te agarren justo haciendo visajes es un poco...
Es feo.
Pero peor todavía es que el tipo se meta adentro y te agarre de atrás, por ejemplo, el saco.
Ah, sí.
Te lo calla de atrás, te dice, le cae y le queda perfecto. Y te sobra un montón, el tipo te está agarrando de atrique. Eso está mal.
No,
yo le digo, ¿no será que usted me estás agarrando de atrás? Le digo.
Bueno.
Cuidado.
No, y a veces también, con los pantalones, a mí me pasa que en general me van grandes de acá atrás.
Ajá.
Y también me agarra de atrás y sube un poco el
asunto. Sube un poco y uno queda...
Y la costura...
Como en una actitud perpleja.
Sí, sí.
Diciendo qué está pasando. Que si te calza justo.
No, dice. Sí, claro que sí.
¿A qué se refiere?
Una toma de conciencia de la cintura corta.
Y cuando uno es de baja estatura, en mi caso baja estatura y pierna corta, O sea que mi pantalón es casi cuadrado.
Tiene de ancho y alto lo mismo.
Claro, casi. Son iguales los largos que los bermudas.
Exactamente.
Exactamente igual.
Sí. Cuando me voy a probar un pantalón, me sobra unos 40 centímetros de botamanga.
Ah, sí.
Sí, usted sabe, yo iba a una sastrería que tenía un probador muy bajo. Entonces tenía que agacharme.
Pero sobresalía por arriba, ¿no? Por abajo.
Sí, pero era el techo bajo. Entonces me tenía que meter medio encorvado, encogiendo las rodillas. Me quedaba todo mal.
Claro, es muy difícil ver así.
Claro, y el tipo decía, no, bueno, acá le queda mal porque es bajo el probador. Decía, el tipo me lo decía de afuera.
Agachado lo decía.
Agachado me lo decía de afuera. Pero usted cuando salga afuera va a ver cómo le queda bien. Cuando salga afuera ya la agarpé, dijo.
¿Pero qué era? ¿Sastrería pulgarcito?
Por otra parte, los espejos que hay en los probadores se parecen a los espejos de los parques de diversión.
Están deformados, sí, algunos.
Son espejos deformados. Yo salgo horrible con lo lindo que soy.
Bueno, señor, mire.
Sí, señor.
Pasa mucho, ¿eh? Pasa y está eso. Muy cerca. Uno no está acostumbrado a verse.
Claro, tan cerca, ves ahí, te ven todas las arrugas, los granos, la tela, que es horrible también.
Sí, sí, sí. No, y además la iluminación que hay a veces en los lugares no ayuda.
Yo pido siempre que me dejen salir y caminar un poco por la misma sastrería, con la ropa que me estoy probando.
Sí, está bien. ¿Cuánto camina? ¿Qué?
Perdón, ¿y se pone los zapatos o sale en medias?
No, salgo en medias, sí. A veces incluso me pruebo el saco solo, sin el pantalón.
Y va paseando.
Y voy paseando así porque me gusta ver el saco
la
solo.
La caída
del saco sin dejarme influir por el pantalón.
Perfecto.
Me va a decir, pero usted lo usa con el... No importa.
Sí, bueno, quiero ver, pero...
Quiero hacer un análisis.
Pero no hay que hacer un análisis.
Analizar. Bueno, fijarse parte por parte a ver cómo me queda.
Pero hay señoras que están en el local.
Un probado analítico de este traje voy a hacer.
Y después es pantalón en cuero. Cuando llega el
momento. Pantalón en cuero también. Claro. Para ver cómo me queda, por ejemplo, en determinada situación.
Pero todo se lo prueba de a una la prenda, usted.
Sí. Bueno, igual no me dejan eso.
Y no, porque eso no se puede.
En algunos casos tampoco te dejan probar, como hemos hablado aquí muchas veces, ciertas prendas.
No, las prendas íntimas no se pueden.
Prendas
puede
íntimas, medias.
Media, sí. ¿No? No, las medias.
Inventaron algo conforme a lo cual, si uno da vuelta una media alrededor del puño, no sé qué.
¿A qué le miden? Porque a mí a veces me
Vos agarras una media, la pones alrededor del puño y juntas el talón de la media, la punta de la media y tiene que ser exacta. Y es mentira, porque no tiene nada que ver.
Y no, yo tengo 6 dedos, mire cómo
pero
me queda.
¿Por qué? Hay tipo que tiene una mano grande así y pie chico, o al revés. Así que retírese. ¿Sí?
Bueno, no, pero es una
La media me la quiero probar bien probada.
No, pero esto es una convención que se realizó en Ginebra, como todas las convenciones.
Como todas las convenciones. Claro.
En donde se estableció este patrón de medida del puño, así
claro,
como...
Para evitar que la gente con los pies sucios se probara medias que a lo mejor después no compraba.
Sí.
Y quedaban allí como agentes contaminadores y propagadores de enfermedades tales como la escarlatina, el coqueluche...
Pero no tiene nada que ver con la media, señor. Ahora, sí veo que los vendedores de los locales de moda, vamos a llamarle de alguna manera, le ofrecen media. Usted se compró un pantalón, una camisa, cualquier cosa, y dice, ¿necesitas algo más, medias? ¿Por qué medias? ¿Por qué?
No sé, le habrán visto que usted tenía agujeros.
No, le dice...
Yo siempre necesito medias porque me las afanan a mí.
¿Quién se
No va? Sé, los amigos que vienen a mi casa piden permiso para ir al baño y se meten en la pieza y afanan medias, se las meten en el bolsillo. Por eso yo no las encuentro.
¿Pero quién va a querer las medias de su
quién?
Casa,
¿cómo
señor?
¿Quién, señor?
Por favor.
Adivine.
¿Cuántas oportunidades tengo? ¿Cuántas chances?
Bueno. Igual no hay misterio más grande que el de la media única. Vivo en una casa no muy grande y falta una media. De un par tengo uno. ¿Qué pasó con el otro? ¿A dónde se fue?
Yo tengo muchas medias sueltas. ¿Y? Muchas. Ponele que tengo en total 14 medias.
Pero pares cuatro.
Sí, pero un par.
¿Sabe qué? Creo que lo he dicho alguna vez aquí. Yo sé dónde está la otra media.
¿La otra media de quién?
La otra media de todos.
¿Ah, sí?
En dos lugares. Sí, muy bien, muy atenta la señora. Pegada en el lavarropa, en la parte de arriba.
¿Qué están imantadas?
Cuando
medias?
Se centrifuga, la ropa se pega a los... ¿Qué hace ese gesto?
¿Qué supura?
Abran la ropa.
¿Qué supura? ¿Cómo que se le pega las medias?
No, a usted le digo cuál es el otro lugar que donde está su media. Porque yo encontré... Es una anécdota.
Yo las lavo, escúcheme, yo las medias las lavo cuando me baño. En vez de sacármela, me baño y me voy haciendo así.
Pero no puedes zapatear.
Me froto un pie con otro como las niñas, indecisas.
Ah, quisiera verlo así.
Y un poco de baile de Michael Jackson y se lavan.
Y otro lugar habitual donde aparece esa media o desaparece.
¿La del señor?
La de cualquiera. Ajá. Que tenga una sola media. Es la vía pública.
Este tipo.
Yo no voy a mandar al frente a nadie, pero hay una persona del staff de este programa.
Sí.
Que apareció una prenda. Una media. Cerca de su casa. Y le fue de vuelta. Era un vecino mío hace un tiempo.
Disculpe,
¿por qué?
Un vecino agarró y le tocó
una persona media tirada en la calle.
¿Por qué? Porque colgaron la ropa en la terraza.
¡Ah!
Y se vuela y veo una media pegada a un árbol y digo, esta media me parece que es de mi compañero de... Claro. Del programa.
Y empezaron con una caña de bajarigo a ver si cazaban la media.
Digo, y efectivamente era. Así que usted tiene que buscar también en la presencia de su hogar.
Pero respecto de otras actitudes invasivas de los vendedores, ¿qué defensa tiene el consumidor?
No, usted dice algún organismo oficial que se encargue de defender.
Sí.
No hay.
El primero también es, hay que encararlos. No hay que perderles el respeto, son solo vendedores.
Sí, bueno, pero ellos aprovechan ese esa especie de ascendiente moral que tienen sobre nosotros.
Sí, bueno, sí.
Y le parece que me queda bien y uno lo mira como suplicando.
Sí.
Y él se siente el árbitro de tu vida. Bueno, bien, lo que se dice bien.
No, sí, sí.
No se puede sacar aceite de las piedras, dice el tipo. Pero...
Y ahí viene.
¿Qué quiere por 260 pesos?
No, pero peor es el que tiene la prenda en cuestión, la tiene doblada y no se la quiere desdoblar.
No, porque es laburo. Eso.
Por ejemplo, usted le dice, esta camisa, la
esta remera,
en azul.
Una camisa.
¿En azul?
Doblar una camisa es una cosa que lleva una tarde, más o menos. Con sus correspondientes alfileres.
Sí. Tiene una caja de pizza adentro, ¿vio?
Sí, están adentro una caja de pizza, sus nylon, sus cosas transparentes,
papel de seda,
cola de pescado.
Sí.
Desarmar una camisa. Yo creo que lo más caro de la camisa es la mano de obra para doblarla.
Sí, probablemente.
Entonces,
sí.
No, te la quieren vender así de afuera nomás.
Así de afuera.
Pero no. Una pregunta: uno pasa, vamos a un shopping, pasa por el local, no hay nadie. Estamos de acuerdo que en los shopping nunca hay nadie comprando.
No, estamos todos
pasando por los pasillos. No hay nadie, entra, y el tipo no quiere atenderlo. ¿A qué te dedicas?
No quieren venderte, yo no sé cuál es el negocio de ellos. Vender, no.
No.
Vos vas, por ejemplo, a una zapatería y un shopping. Dice, me gustan unos zapatos así como esos de la vidriera. ¿Así qué número? ¿Qué sé yo, 43? No, tenemos solamente el 34. Porque en los shopping vienen personas chiquitas.
Pero solamente un talle tiene un número, ¿no?
Un número tienen, que es ese que está en la vidriera, además. Usted pensará que en las trastiendas, como decíamos ayer, hay otros pares. No hay trastienda.
No hay.
No hay un lugar donde guardamos todos los zapatos. Todos los que hay están acá. Están o en la vidriera o se los están probando las viejas que hay ahí. O sea, no tenemos más zapatos que esos 8 pares que usted ve.
Y usted está esperando que no le quede bien a la otra persona para que ya
claro,
recibirlo...
Claro, para ver si se puede llevar algo. No
tenemos nada. Calentito.
O tiene la otra que si no es... me espera un segundo, lo voy a buscar el depósito.
¿Y dónde queda el depósito? En Villa Crespo.
Sí, es difícil eso, ¿eh?
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de estas u otras experiencias. Eso no lo sé. Tome, vaya.
Muy bien.
Vaya entretenido.
Arranco, si le parece, con Juan José Oane, que dice: buena, dice? Su majestad, señor Dolina. No, perdón, ser Dolina. Quiero saber si ya trató el asunto sobre los enanos de jardín, del miedo, o si ya es tema superado. Un abrazo gigante y nos vemos el 18 en el Galpón, acá en Montevideo. Un abrazo gigante nuevamente, mis reverencias.
Verónica Blangino dice: desde La Rioja, un abrazo. ¿Van a venir alguna vez? No lo sabemos. Adelante.
Aquí alguien que firma a El Luj o El Goref, que me parece que es Julia Feroglio.
Sí.
Dice: hola, querido y admirado negro, después de las 12 es mi cumpleaños.
Ay, yo con las manos vacías.
Haceme el mejor regalo, mandame un saludo. Algún bueno. día me regalaré un viajecito para verlos. Estoy... Vengan a Rosario, dice.
Dale, feliz cumple. Martín Saá dice: ya que es incómodo cuando está en Pancho, la casa de alguien pedirle permiso para ir al baño, porque se supone bla, 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 es peor aún... déjese de broma.
Perfecto.
No tiene gracia, Martín. Dale.
Flavio Ardiles dice: Ale, querido, los estamos esperando en La Pampa. Apuren que se nos pase el asado.
Bueno, ¿qué más?
Celina Gauna dice que es de Goya Corrientes, que cuándo vamos a ir, y nos habla de las bondades de esa ciudad correntina. Mientras que Vivi Ferreiro dice que el sordo cante después.
¿Justo después?
Sí.
Es el tango que va a ilustrar nuestra charla de hoy.
Pero ayer pasó lo mismo con otro... No, antes anoche. Creo que le pidieron un tema que ya lo tenía.
Marcelo Viso de Melo. Aquí estoy nuevamente, desde Caixas do Sul. Oh, mirá, dice, creo que soy uno de los pocos brasileños que escucha el programa. Y yo conozco Caixas. Yo estuve ahí. En un viaje que hice al Brasil, que íbamos avanzando de pueblo en pueblo ahí.
¿Por dónde queda eso?
Y por Porto Alegre, pasando Porto Alegre. No me acuerdo si es pasando o antes. Cerca de Curitiba es. Cerca de Curitiba.
Pero en el sur, digamos.
Sí, en el sur de Brasil. No lejos de Pelotas. Uh-huh. Así que con eso le digo todo. Bueno, saludos a toda la barra de La Venganza. Después comenten si leyeron mi mensaje porque busco la grabación. Sí. Gracias y hasta pronto.
Vas a ver a Cabernet que está por ahí.
Sí, que me ha dicho Vale que han tenido un gran éxito ahí en no lejos de San Pablo.
Claro, está más arriba.
Sí, sí, más al norte. ¿Qué más?
Bruno Verónica dice: hola, Alejandro, vine de Córdoba para verte. Es la primera vez que estoy en el galponcito y la segunda que reconozco un locutor de radio antes de que hable. Todas tus novias son lanzadas cuando no están presentes. Yo te quiero y estoy acá.
¿A dónde está esa persona? No está.
Ahí adelante.
¿Cómo estás? Hola, amigo de La Venganza, dice Sebastián Gerardo López. Barton, usted que es un hombre de barrio, ¿sabe por qué las viejas ponen un pedazo de bofe colgando en la esquina?
Sí, para los gatos.
Claro. Yo pensé que era buenas tardes.
Sí,
creí buenas que tardes. Era un daño.
Bueno,
era
pues
una brujería que te hacen.
Bueno, sí, puede ser.
Porque a mí...
¿A usted?
A mí me hicieron un daño.
¿A usted le hicieron un daño?
Sí, yo fui a una señora que me dijo: ¿sabe por qué usted no tiene éxito en la vida?
¿Por qué?
Porque le hicieron un daño, dice. Por la envidia, dice.
Pero...
Y le hicieron un daño que todo lo que usted intenta se le atranca, se le traba. Usted está trabada, me dice.
Ah, ¿y la destrabó?
No. Dice, tengo que ir, tengo que llevarle un montón de cosas.
¿Qué le tiene que llevar?
Bueno, le tengo que llevar, no sé, por ejemplo, pelos de la persona que yo amo.
¿Y a quién ama usted?
A un vecino en secreto, lo amo en secreto.
Ah, bueno, pero va
casado este muchacho y me... O sea, ¿cómo le pido pelos?
No, no le puede
decir. Así porque sí, de una no tengo ni siquiera mucho trato con él. Decirle, por favor, ¿no me prestaría unos pelos?
No,
enseguida vio la clásica pregunta cuando uno le pide pelos a una persona, es ¿para qué los quiere?
Bueno, pero puede inventar una causa noble.
No, lo que estoy haciendo es siguiéndolo para ver si va alguna vez a la peluquería.
Claro.
Y ahí
que no se le mezclen.
Yo espero cuando sale, entro con cualquier pretexto, agarro un manojo de pelos y se los llevo a esta señora que me adivinó todo, ¿no?
Sí,
me dijo, usted tráigame los pelos y chau.
¿Chau qué?
No, estoy saludando a una
persona. No, pero le digo, señora, que usted le lleva los pelos. Cuidado cuando va a la peluquería. Porque hay pelos de mucha gente ahí.
No, no,
si ya, se confunde,
ya pensé eso. Yo lo voy a examinar bien para entrar justo cuando él se va y agarro bien los pelos que yo ya los tengo marcados.
Porque puede tener un disgusto.
Claro,
¿eh?
Me enamoro de cualquiera.
Sí,
después
puede tener un disgusto.
Se enamora de mí y viene, me requiere de amores.
Sí.
Y yo, ¿cómo hago?
No, tiene que ir otra vez a la bruja.
Tengo que ir a la bruja y me va a salir un dineral.
Sí, para que lo trabe a él.
Claro, claro. Pero yo creo en eso. Antes no creía. Pero ni bien entré, me dijo, usted tiene un problema, ¿no es cierto? Ah,
bueno.
Y ahí sí, ahí me convertí al budismo.
Bueno, no, se está mezclando todo, señora.
Bueno, últimos mensajes.
Cristina Fernández Tomiati, anoche en San Rafael me sentí desolada sin ustedes. Los escucho a través de la tele y hubo algún problema con el sonido. Lo lamentamos.
¿Cuándo?
Ayer. Ayer a la noche en San Rafael salimos por la tele y no salió.
Buenas noches. Quería saber si han venido o vendrán a Chile, dice Miguel Ángel Herrera Vázquez. No hemos tenido esa suerte y no hay tampoco una sensación, o hay, no hay nadie interesado, pero nos gustaría muchísimo. Pero
podría ser, hay algunos oyentes, podríamos hacer algo en Chile.
Loco.
Podría
ser, ¿eh? Usted que está ahí, don Herrera Vázquez, dígale a alguno, ¿no?
Tenemos gente en Chile, ¿eh? Podemos ir en
algún
momento.
Sí, sí. Bueno, yo no tengo más.
Leo Duffy dice, simplemente quiero decirles que los quiero, muchachos. Gracias.
Un abrazo, señor, por favor,
y
me compromete.
Marila Bruja dice, aunque estuve 2 meses sin escucharlos por una interferencia que tenía, por suerte hace unas semanas, haciendo el Kama Sutra con la antena, ahora lo sintonizo... 10 puntos, dice. Dice, nos manda cariños a todos, le gusta el trío sin nombre y así.
Bueno, ¿usted tiene alguno?
Y tengo uno de Mario Mayrau, leí un pésimo. ¿Cómo están, amigos de La Venganza? Los quiero como 6 campos de fútbol 11, 24 de fútbol 5 y 56 de básquetbol. Vengan pronto a Montevideo, así los veo por cuarta vez. Debe ser agrimensores.
Sí, sí, es todo muy preciso.
Sí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual...
Yo me voy a probar este pantalón.
Sí, nos vamos a probar ropa que nos mandaron.
Sí.
El naranja es suyo, ¿no?
Este sí.
Bueno, sí lo hace.
Ese le va un poco chupín, el pantalón ese.
Sí, sí, me lo... sí.
Son unos talles menos, me parece.
Sí, sí. ¿Y usted qué es esto?
Me traje estos de cuero.
No me diga que se va a poner esa remera que tiene un rayo.
Sí. Esto significa que soy un hombre muy veloz.
Así está buena, pero cuando se la ponga, ¿cómo sabe si le va a quedar bien?
Estoy más del lado de que no me va a quedar
bueno,
bien, ¿eh?
Si no le gusta ella, tengo una con un perrito salchicha.
Ah, pero hoy sí, podría ser.
Bueno, hagamos una pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. ¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Julián Domínguez.
Ahora nos corresponde trabajar para el 22 de noviembre para que las puertas al futuro la abra Daniel Scioli y no Mauricio Macri con la minoría que ha gobernado los peores momentos de la Argentina. Lideró en la Argentina la oposición de todo lo bueno que se hizo.
Aníbal Fernández habló de traidores y muchos volvieron a mirarlo a usted.
Las cosas que uno tiene que decir internamente, no debe decir internamente, usted cree que a la sociedad le importa esto. No lo hice en las pasos, tampoco lo voy a hacer ahora. Los dirigentes políticos tenemos que hablar de los ideales, de los sueños de un pueblo. No tenemos que mirarnos a nosotros mismos.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la 29ª fecha. El sábado a las 18. Comenzamos con Vélez River y pegadito Racing Crucero. Domingo desde las 17. Comenzamos a vivir la definición del campeonato. En simultáneo estaremos con Boca Tigre, San Lorenzo Temperley y Banfield Central. Y después cerramos la fecha con Aldo Civi Independiente. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963 en Buenos Aires. Mañana también haremos el programa aquí. Les recordamos que 17 y 18 de noviembre estaremos en Montevideo, en el Teatro del Galpón. Se agregó una función el día 18 a las 19 horas, 18 de noviembre, 19 horas, nueva función ahí en el Teatro El Galpón. Están disponibles las entradas ahí mismo.
Muy bien. Hablaremos esta noche acerca de la compañía que uno va a tener en el cielo, después de muerto. Se me dirá, bueno, primero hay que empezar a creer. Bueno, fenómeno, supongamos. En la Edad Media, el matrimonio era habitualmente entendido como un medio para la legítima procreación y la realización de cada casamiento estaba acorralada por una red de relaciones, de sangre, estructuras económicas y jerárquicas. Es decir, que el matrimonio no unía exactamente a dos personas, sino también dos fortunas, dos familias, dos sociedades. Y dentro del matrimonio el amor tenía una significación bastante limitada y en ningún caso debía perturbar el delicado equilibrio de las alianzas familiares. Como bien sabemos, había una institución paralela, que era el amor cortés, que permitía una relación amorosa fuera de los lazos del matrimonio. Pero el amor cortés no se consumaba. Era el amor, por ejemplo, de un trovador por la señora de un noble. Un amor a distancia que generaba poemas, incluso algunos salían a hacer hazañas, a producir hazañas en nombre de la dama que habían elegido para amar, pero ese amor estaba libre de la dimensión sexual. Ahora bien, el cielo pensado por la religión ortodoxa no podía abarcar al amor cortés, porque el cielo también estaba reservado para aquellos que habían contraído matrimonio y nada más. Y ni siquiera para la reproducción. En el cielo iban los tipos casados, pero ahí ni siquiera, obviamente, se reproducían. El cielo imaginado por la ortodoxia permitía en todo caso el encuentro de las damas con la divinidad y el encuentro de los hombres con la divinidad. Y nada más. Muchos caballeros soñaban, sin embargo, con un encuentro con sus amantes en el cielo. En un libro del año 1180, compilado por Andreas Capellanus, se cuenta la historia de un hombre que, horrorizado por la descripción de aquel cielo teológico, había soñado encontrarse con un paraíso en el que se hallaban dispuestos numerosos tálamos adornados por cobertores plateados y florcitas carmesí. En estos catres lujosos se recostaban mujeres hermosas mientras los caballeros elegían sitio a su albedrío. Cada soldado del amor, decía el texto, elegía a su dama. Bueno, tiene esto algo de musulmán, ¿no? Ya se sabe que en el paraíso islámico estaban las huríes, aquellas damas de perpetua virginidad que estaban destinadas a alabar, venerar y hacer felices a los bienaventurados. Otro amante medieval llamado Aucassin también enfrentó la oposición entre el amor a Dios y el amor a las mujeres. Aucassin proclamaba lo siguiente: yo busco ganarme el paraíso, pero el cielo no parece ser una morada deseable, sino más bien un lugar aburrido. Vuestros curas viejos, que se pasan días enteros de rodillas ante los altares, tal es la clase de gente que va al paraíso. Prefiero el infierno de los caballeros delicados. Con ellos iré yo para tener conmigo a Nicolette, la más dulce de mis amigas. Oh, estaba enamorado este hombre. Alguien que quiere ir al infierno para seguir a su dama está muy enamorado, como el sujeto de enunciación del tango Desdén, tango que alguna vez cantaremos. ¿Qué podemos cantar ahora? Un pedacito del tango Desdén, que mira que dice: después,
desdeñé mi vida entera en la hoguera de tu amor, esperando lo que fuera, sin decirte ni siquiera de mi pena y mi dolor. Sin embargo, ante el eterno, seré el mismo mi desdén, y en mi amor profundo y tierno, por seguirte hasta el infierno, yo despreciaré el Edén.
No está mal, ¿no? Bien, la religión enseñaba que en presencia de Dios, la relación de amor cortés dejaba de existir, o en el mejor de los casos, el caballero podía transferir la admiración por su amada a la Virgen bendita. La adoración de una dama y la adoración de la divinidad no parecían compatibles. Un trovador llamado Arnaud Daniel, que vivió allá por el 1200, aseguraba que la veneración de una dama, según los protocolos del amor cortés, podían en verdad llegar al cielo. Arnaud pensaba que él disfrutaría en el cielo de la doble dicha de su amada y de Dios. Y podemos percibir un eco de esta doble solución de Arnaud, más de un siglo después, en la Vita Nuova del Dante y en la vida de Dante de Boccaccio. Al final de sus versos, el Dante expresó su esperanza de que su alma pudiera ir a ver la gloria de Beatriz, que contemplaba el rostro del Todopoderoso. Al hablar de la muerte de Dante, Boccaccio sugirió que el alma del poeta había sido recibida por su amiga, con quien Dante viviría feliz en presencia de Dios. Bueno, demasiado soñar, ¿no? Los dos poetas se aseguraron de conceder el primer lugar a lo divino, aunque solo fuera para contentar al comisario. Beatriz estaba en el cielo, recibió a su amante, pero estaba atenta a Dios. En el verso, Dante incluso se permite que en el paraíso Beatriz lo mire y le sonría, pero fugazmente, antes de volver la vista a la luz divina. La sonrisa de una amada, antes de volver a su visión beatífica, era todo lo que un amante podía esperar. El fraile Jordán de Sajonia, que era prior de los dominicos, lo fue durante 15 años, no solo fue precursor de la fundación de los conventos de monjas, sino que estaba íntimamente ligado a las mujeres religiosas. En las 37 cartas que de él se han conservado dirigidas a Diana de Andaló, no intentó nunca esconder su amor por la monja, que vivió en un convento de Bolonia. Para el fraile, su amor a Dios y su pasión por Diana solo podían culminar en la Jerusalén celestial. Y aquí llegamos al amigo Francesco Petrarca, ¿no?, que era admirador de Arnaud, de aquel Arnaud Daniel, y era incapaz de liberarse de la carga que suponía la tradición respecto del cielo que había creado para sí. Después de la muerte de Laura, que era la mujer que amaba a Petrarca, el poeta se imaginó una poética invitación de su amiga para estar con ella en el otro mundo. Y defendió su idea, pero con palabras puras e inmaculadas. En la angustiada mente de Petrarca, la simple y convincente armonía en el cielo entre lo humano y lo divino parecía imposible. En un poema encontró coraje suficiente para repetir la síntesis de Arnaud, diciendo que su deseo era ver a Cristo y a Laura, pero no fue más que un deseo, poblado por su humanismo y lleno de su culpa cristiana, ¿no? Tuvieron que llegar los románticos, mucho tiempo después, para que el amor en el cielo dejara de estar prohibido. Los escritores románticos, ¡ay, sí!, ya declararon audazmente que después de la muerte los justos recuperarían a su amor en el cielo. Los buenos enamorados debían ser arrastrados mutua y recíprocamente a disfrutar en el paraíso de la dicha eterna, junto ahí con un Dios cauto y favorecedor de los amantes. Nosotros hemos hecho hace tiempo una melancólica contribución a esta reflexión de pensamiento al conjeturar la suerte de los que padecen mal de amores, de los enamorados en derrota. Y es esta: el que sufre un desengaño amoroso y gana el cielo, no encuentra allí un consuelo. Porque la mujer que lo dejó por otro estará allí con ese otro. Porque no podemos gestar en el cielo una desdicha nada más que por complacer a un bienaventurado. Si no podemos sacársela al tipo que se casó con él, ¿entiende?
No, es así.
Bueno, es
ley,
así, señor.
Es ley.
Bueno, esa es una enorme dificultad en el diseño de paraísos. Es la dificultad central del diseño de un paraíso. A saber, lo que uno necesita para ser infinitamente dichoso es precisamente lo que a otro le produce la desventura. Y hemos de ir más lejos. Y hemos pensado en la posibilidad de gestar paraísos fantasmales, donde uno se encuentra con quien quiere encontrarse, o mejor, con la apariencia de esos seres, que en verdad están en otros paraísos, en los propios, disfrutando de sus propios fantasmas. Quiere decir que la única posibilidad de ser feliz, uno, es renunciando a la idea de veracidad. Y esto me parece mucho más cercano a la razón, porque creo que también sucede en la tierra. La única posibilidad de disfrutar enteramente un amor es no pidiendo garantía de veracidad a cada cosa que nos entusiasma. La actitud escribanil es lo peor para un amante. Un amante debe ser antes que nada crédulo. Y si lo que tiene ante sí es un engaño, está bien igual. Si es que él está enamorado de ese engaño, bueno, lo peor que puede hacer es empezar con tareas detectivescas para desarmar su propio engaño, que es lo que hacen muchos. Lo primero que hacen cuando se consiguen una novia es tratar de desmentirla. Disfrútela, hombre. No, eso de andar averiguando. ¿Dónde estuviste? De 5 a 6. Sí. ¿Quién es este? ¿Es cierto que me querés?
Te mira el Facebook.
Claro, sí, te revisa, te contesta los mails que te escriben otros tipos. Bueno, yo creo que es así, que es así. Que, ¿de qué sirve la veracidad? ¿De qué sirve la convicción de que esto que estamos viviendo esta noche aquí es verdadero y qué agrega la posibilidad de que sea falso? ¿Qué cosa es verdadera y qué cosa es falsa finalmente? Si alguien me hace feliz, me dice que me ama y me produce toda clase de sensaciones, ¿para qué voy a andar averiguando? Y eso es así en la tierra, calcule en los paraísos. Paraísos tienen que organizarse así. Usted va a su propio paraíso, se lo diseñan para usted. Usted está solo con fantasmas, pero usted no lo sabe. Y encuentra todo lo que quería encontrar. Al lado hay otro paraíso donde cada uno, y otros, cada uno ocupa el suyo. Hay personas que están en muchos paraísos y otras solamente en el suyo. Pero esa verdad, esa verdad trascendente que está más allá del topos urano, no hace falta decirla, no es necesaria. Es más, saber eso no agrega ningún tipo de sabiduría. Por eso, déjeme seguir engañado. Déjeme decir. Ahora, si ese usted el que anda con mi novia...
Claro, lo quería decir.
Es otra cosa. Bien, ¿con qué podemos ilustrar esta charla acerca de la dificultad de estar con el ser amado, no solo en la tierra, sino también en el cielo? Bueno, la mayoría de nosotros está, o muchos de nosotros, por ahí no vivimos con la persona que amamos realmente, ¿no? La tenemos lejos, o no amamos a nadie, o vivimos con una persona a la que no amamos. Bueno, quiero decir que es muy difícil. Así que si usted, señora, llega a encontrar al ser amado, aprovechelo, en vez de preguntarle qué hacía, de quién es ese pelo. ¿Qué me importa quién es ese pelo? Bueno, hemos ido a la discoteca y hemos elegido este tema que con su solo título indica que se trata de un tango acerca de lo que ocurrirá en el cielo, en el paraíso o donde fuere.
¿Por qué? ¿Cuál
es? Un tango escrito, se llama Después.
Ah, bueno, sí.
Después. Y ha sido compuesto pensando en este asunto. Desde luego se han cambiado algunas cosas. La letra, por ejemplo, no habla en absoluto, solo para quedar bien con las autoridades.
¿Y quién va a cantar?
Va a cantar Ruth Ataguile. El tango es de Homero Manzi y Ruth Ataguile formaba parte de este programa o de sus aventuras laterales. Ruth Ataguile, Después. Adelante.
Después, la luna en sangre y tu emoción. El anticipo del final en un oscuro nubarrón. Luego, irremediablemente, tus ojos tan ausentes, llorando sin dolor. Y después, la noche enorme en el cristal. Fatiga de vivir y mi deseo de luchar. Luego tu piel como de nieve y en una ausencia leve tu pálido final. Todo retorna del recuerdo, tu pena y tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre. canción hecha pedazos que aún no es canción. Después vendrá el olvido o no vendrá, y mentiré para reír. Tal vez para olvidar, y después en el silencio de tu voz se hará un dolor de soledad, y gritaré para vivir como si huyera del recuerdo en arrepentimiento para poder morir. Silencio, tu angustia y tu misterio, todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio, sombra más fuerte que la muerte, grito perdido en el olvido, paso que vuelve del fracaso, canción hecha pedazos que aún es canción.
Era Ruta Taguile, La venganza será terrible después.
Auspicia Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:10 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires 18 grados 5 décimas, humedad 87%. La presidenta afirmó que no se puede someter a la democracia y la imagen de nuestro país. Cristina Fernández apuntó de esta forma aquellas críticas opositoras contra el sistema electoral.
No se puede someter a la democracia, no se puede someter al sistema político argentino, en definitiva a nuestro país y a la imagen de nuestro país, a como si fuéramos un país de fraudulentos o de tránfugas que estamos haciendo trampas en las elecciones. Y sobre todo porque, lo podemos decir con cierta autoridad de este espacio político desde el peronismo, porque de todos los partidos que hoy están en la Argentina, solamente el nuestro estuvo proscripto por más de 18 años sin poder votar.
Daniel Scioli destacó el llamado a la militancia que realizó la presidenta en su discurso. El candidato a presidente del Frente para la Victoria consideró que eso fue más importante que nombrarlo.
Algo mucho más importante que nombrarme. Convocó más que nunca a la militancia a llevar nuestro mensaje, que no sea disputas internas. Yo hablé ayer a la noche por teléfono, como hablo tantas veces y me reúno tantas veces, la gente no se entera. Hablo todo el tiempo. Que terminen con esas especulaciones que son pavadas. Estamos anoche y conté la reunión con los gobernadores y los temas que estoy encarando, y ella me hizo referencia al prestigio de los dos juristas que había mandado como miembros, proponiendo como miembros nuevos de la Corte Suprema. Son las cuestiones que hablamos.
Continúa el paro de los trabajadores del ANSES. Los empleados nucleados en la Asociación de Personal de Organismos de Previsión Social cumplen de esta manera la segunda jornada de protesta de un total de 72 horas de medida de fuerza. Entre otras cosas, reclaman la eliminación del impuesto a las ganancias y el reconocimiento a los trabajadores debido al incremento de más del 500% de las tareas realizadas para cubrir los nuevos programas que ANSES brinda.
Internacional.
En Japón, la policía logró un gran golpe contra la mafia yakuza. Detuvieron a 96 miembros del crimen organizado. Las fuerzas policiales también registraron 76 locales vinculados a la mafia más temida del país del sol naciente. Durante el mes de septiembre los yakuza se dividieron y ahora la policía busca a los miembros de las dos organizaciones.
Deportes.
Copa Mundial de Rugby Inglaterra 2015. Los Pumas van por el bronce ante Sudáfrica. El equipo de Orcade buscará repetir lo logrado en el Rugby Championship cuando ganaron como visitantes ante los Springboks. El encuentro comenzará a las 17 hora argentina. La temperatura en Buenos Aires, 18 grados 5 décimas, humedad 87%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Síguenos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde nuestro galponcito de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Mañana también estamos acá, atención, mañana a la medianoche los esperamos en este mismo lugar. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Baja temporada, la solución económica para el que quiere veranear y no tiene dinero.
Muy bien.
Nuestro equipo de producción ha hecho una investigación de lugares a los cuales resulta muy económico ir una vez que ha terminado el momento de mayor afluencia de turismo.
Claro.
Por ejemplo, centros de esquí en verano.
En verano. Es más barato que en invierno, porque ya no hay nieve.
Mucho más barato. Me dirá, ¿a qué voy? ¿Cómo esquío si no hay nieve?
Bueno, es que bueno, no esquía.
Claro, pero es mucho más barato.
Es más barato, sí. Pero...
El deslizamiento sin nieve siempre es problema. Siempre
complejo.
Es un poco dramático.
Sí, es.
Sí.
Pero es infinitamente menos peligroso también.
También.
Sí, es muy menos peligroso.
Bueno, tenemos, mire, tenemos aquí un programa bárbaro de lugares de veraneo. Tenemos acá uno, la semana después de carnaval, en Río.
Ah, pero
se
justo
agarra todo el procedimiento de limpieza.
Está raro, pero...
Todo el mundo limpiando el lío que hay del... Y usted va ahí, prácticamente se lo regalan.
Pero, ¿y las mujeres así desnudas que bailan?
Ya están vestidas, laburando otra vez en la oficina.
Arrepentidas de lo que hicieron.
Sí.
No.
Ah, bueno, pero...
Claro, el arrepentimiento de carnaval es una fiesta... que está tratando de instaurar la derecha brasileña.
Pero, con gran éxito.
Con no mucho éxito.
Bueno, pero uno se puede sacar las fotos en el lugar, porque vio, le queda el recuerdo de las vacaciones.
Claro, y se saca una foto.
Y usted se saca en el sambódromo vacío.
Claro, con un barrendero abrazado.
Sí, con alguno que haya tirado, que haya tirado por ahí, que todavía no se levantó algún mamado, de eso que tarda en pasarse.
Bueno, por eso. Y le queda como un recuerdo de lo que fue.
Sí.
Ahora, ¿y no hay souvenirs de esos lugares también?
Sí, son los que sobraron, están rotos.
También, claro. También de segunda selección.
En Río, botellas vacías, por ejemplo, es el souvenir.
Claro, junta
mucha
todo.
Botella de guaraná vacía.
Qué lindo.
Chapita, si usted quiere.
No, el problema con los lugares de baja temporada cuando uno va es que hay muchos sitios cerrados. Uno
sí,
quiere...
lamentablemente está cerrado, el hotel está cerrado. Lamento que usted se haya hecho 10.000 kilómetros o más desde el Japón.
Sí.
Pero no, está cerrado. Nosotros estamos solamente de temporada, prácticamente son 2 semanas.
¿Dos semanas de temporada en el año?
Sí, que es la temporada que nieva aquí, que nieva y se rompe el glaciar.
¿Todo junto sucede?
Sí, hemos conseguido.
2 semanas.
Se rompe el glaciar, nieva y festejamos el carnaval todo al mismo tiempo. Sí, porque si no la gente
fastidia.
La gente aquí se aburre enseguida.
Sí.
Entonces, claro, lo ponemos a esquiar, ya cuando llegan abajo ya están aburridos. Entonces, carnaval, ya... 2 cañas y ya se aburrieron.
Pero señor.
Entonces los llevamos a ver cómo se rompe el glaciar y de ahí se suben al avión y se van. Listo.
Llevamos alfajores en el aeropuerto y ya está, se cerró el ciclo.
O sea, esa es la temporada alta. La baja, naturalmente, mucho peor, ¿no?
Bueno, pero debe haber alguna atracción, digo, porque yo la verdad es que lo pagué bastante barato el viaje.
Me dijeron... lo pagó barato, le voy a explicar por qué, porque el hotel está cerrado.
Claro,
y
bueno.
Ahora pero... se va a tener que volver, no hay nada acá.
Pero ¿cómo no hay nada? ¿Algún lugar
claro,
debe
no hay
haber?
Nada, el pueblo no existe tampoco.
¿Cómo que no existe?
La gente levanta sus casas de fin de semana que tiene, las levanta y se las lleva para Buenos Aires.
Sí, acá la atracción es el precio, lo único, digamos, no lo que pagó el pasaje, ya después no hay más.
Claro, porque me habían dicho, ahí tenés que ir en temporada baja, que es... Yo tengo un amigo que me dice, es el loco de la temporada baja.
Sí, sí, lo conocemos.
Bueno, y me dice, mira, a mí dame la temporada baja. Ah. Porque no le gusta ir con toda la gente, sí, cuando sí. está, que tiene que hacer cola para comer.
Mire, yo soy, acá en el pueblo, está durante las 2 semanas, 3 semanas, así de temporada alta, 2 millones de habitantes.
¿2 millones de habitantes?
Ahora quedo yo solo.
Pero ¿cómo?
No hay nada, y me quedo para cuidar.
Sí, sí.
Porque...
Pero usted tiene la llave
si
de
no
los
me
lugares.
Quedo yo, claro, si no me quedo yo, se roban los edificios.
¿Pero quién se lo va a robar?
Que queda, porque la mayoría, le digo, son edificios... provisorios que están por esas 3 semanas, son carpas más bien. Por eso usted va a ver muchas carpas en temporada alta, carpas de 20 pisos.
Pero qué raro, porque ¿cómo es el piso de una carpa de 20 pisos?
Lona bien tensa.
Es muy tensa la de 20
pisos. ¿Alguien se cae? Prefiere andar,
es una de las atracciones también, la más peligrosa también.
Bueno, pero... sí, pero imagínese,
bueno,
uno...
Vuelva.
Se le mueven los del otro piso y se empieza a caer la gente de los pisos de abajo.
Sí. Bueno, los cumpleaños.
¿Sacar efecto?
No.
Venís
no.
en temporada baja, ¿no es que sos un poligrino?
No. Yo vengo con mi mejor buena voluntad.
Puede jugar al rinraje si quiere. No le va a abrir nadie la puerta, pero tampoco lo van a atrapar.
Y pero lo lindo del rinraje es ese riesgo, esa posibilidad.
Es el riesgo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Es el riesgo de que te agarre el vecino, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, buenas tardes.
Bueno, señor.
¿Qué otro lugar hay? Buenas tardes. ¿Qué otro lugar hay? Así, temporada baja, por ejemplo, yo soy muy pescador.
Ah,
pero me gustaría ir, a lo mejor, si es más barato, un lugar donde piquen poco.
Sí.
Y por ahí los pescados también están... Siempre hay una temporada que los pescados no pican a nadie. Están desconfiados.
No es que desconfiado. Hay épocas que veo que vienen los cardúmenes para este lado y épocas que se van para el otro. Como las ballenas que se van a parear.
¿Ballenas?
No hay ballenas acá.
¿En este río?
Sí. Acá no, pero usted va a Puerto Pirámides.
No quiero ir, pero vine aquí es porque no tengo plata para ir a Puerto Pirámides.
Bueno, pero le digo...
Al río Reconquista.
Usted va en verano, a Puerto Pirámides no están las ballenas.
No quiero ir en verano a Puerto Pirámides. ¿Cómo no están las ballenas?
No están porque es temporada
baja. ¿Dónde
están,
señor? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Acabo de llegar, me doy una vuelta, ni una ballena hay.
Y no, porque ya
ni
se...
nada, ni nada parecido.
Ya se aparearon. Se aparearon.
¿Qué se aparearon? Yo no vine a preguntar lo que estuvieron haciendo.
No, bueno, le digo.
Le pregunto a usted.
Acá vienen...
Le pregunto a usted si ya se apareó o no.
No, señor.
Cosa suya, señor.
Acá vienen a aparearse.
Sí, la veo, mire eso que está.
No, señor, le estoy hablando de las ballenas. Las ballenas vienen a aparearse aquí y vienen en el invierno. Después, ya cuando empieza el calorcito.
Es como el carnaval de Río.
Claro. Sí, pero.
Se aparean, y se van.
Y se van. Y no sé a dónde van, pero ahora no hay nada acá.
Nosotros queremos pescar con mosca.
Ah, ¿pescar con mosca?
Así que no importa si pican o no. Para mí el que pesca con mosca no está esperando picar nunca.
Veo que pescar con mosca es todo un trabajo.
¿Cómo es? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy una persona a la que le gusta... ¿Ha oído hablar de la pesca con mosca? Etcétera.
Bueno, usted se mete en el río o en el lago, por ejemplo, en la Patagonia.
¿Aquí en Puerto Pirámides? ¿Eso,
no,
¿Eso es un río, un lago o el mar?
Como no, eso es el Océano Atlántico, señor.
Ah, entonces que me voy a meter a pescar con mosca ahí...
No, pero yo lo llevo para el otro lado. Si se da vuelta, yo lo llevo para el lado de la cordillera.
¿Está aquel tipo?
Para la cordillera.
¿Esos que se están apareando?
¡No, señor!
Ojo con la pesca con mosca y lo que se están apareando. Ahí se engancha uno de los dos.
Explíqueme el concepto y el objeto de la pesca con mosca.
¿Usted se mete al agua?
Sí.
¿Hasta acá?
¿Hasta las berijas?
Sí. Y usa una... como carnada... una mosca, es de juguete la mosca, es un bichito.
¿Mosca de juguete? ¿Le compran a los niños?
No, compran a los niños, el tipo que pesca con mosca.
Costumbre rara,
Y tiene distintos bichos el tipo.
¿A pilas o no?
¿Distintos qué?
Distintos bichos.
¿Cómo, no era mosca?
No, se le llama mosca, pero son como moscas muy chiquitas o más grandes, más de un color.
De distintos colores, ¿no?
De distintos colores.
¿Y dónde las cazan esas moscas?
No, es todo de plástico,
y el tipo... pez, para mí el pez se da cuenta.
Y yo también.
Porque el pez tiene una intuición poderosísima.
No, el pez no sabe. Está, viene la trucha y dice, uy, me voy a comer
esa mosca color de San Lorenzo.
Sí. Sí. Y ahí es donde pica.
Y usted la pesca y se la lleva para su casa, a la trucha,
sí.
Y se la come.
Pero es raro, ¿sabes qué? A mí me ha tocado ver en algunos ríos de la Patagonia, que son muy cristalinos.
Pero son muy pocos.
Sí, pero son muy cristalinos, sí. O turquesa. Usted ve a los peces, los ve desde afuera.
Lo ve perfectamente, sí.
Y están los tipos pescando ahí, le pasa por al lado, digo, pero agárralo con la mano.
Claro, sí. Ese es un dicho muy común en la Patagonia.
No es un dicho famoso, no. Es un pensamiento que me... Digo, me pasó ahí...
Más vale dorado en mano, es ese dicho.
Pero no son muy veloces las truchas que usted por ahí...
Sí, debe ser
agarrar
difícil.
Con la mano...
Pero está bien, puede ser difícil agarrar con mano, pero más difícil es agarrar con una caña con mosca.
No lo sé, sí, debe ser. Además no le tienes que mover el agua, yo ahí el agua está... Si
quiere, bueno, yo le voy a dar un consejo para que el agua no se le mueva. Le tiene que echar al río una cucharada de aceite.
¿Al río?
Ajá. Usted le echa al río una cucharada de aceite y el río no se mueve.
¿No se mueve todo el río?
No se le mueve, se le queda lisito y usted puede ver... Porque, ¿qué pasa? Las ondas son como arrugas y no dejan que la luz del sol llegue bien.
Sí. Entonces,
usted no ve las truchas. Los pescadores de algunas regiones del mundo hacen eso. Y los pescadores de arenques saben que donde hay arenques el mar está muy liso. Parece que hubiera menos olas. ¿Por qué? Porque los arenques largan como un aceitoso.
Son aceitosos.
Y esto parece una superstición. Sin embargo, no. Había un tipo que... Había varios tipos, ya se habían fijado en eso. Pero en los tiempos más actuales, el que empezó a hablar otra vez de eso fue nada menos que nuestro amigo Benjamin Franklin, que vio que en el puerto había unos barcos que dejaban una estela muy rugosa y otro que parecía andar sobre un mal planchado. Y le dijeron que esos eran tipos que pescaban no sé qué pescado muy aceitoso. Y él empezó a experimentar. Y entonces experimentó también con la idea de que ese experimento podía traducirse en una cuestión tecnológica, es decir, de ciencia aplicada, ¿no? Y que podía servir para tranquilizar las aguas de algún puerto difícil, lo que sea. Y realizó la experiencia, primero no le salía, después le salió. Y con una cucharada de aceite, dice que tranquilizaba más o menos la superficie de dos piletas olímpicas del río. Y que efectivamente el agua dejaba de hacer ondas. Y entonces extrajo consecuencias de eso. Por ejemplo, ¿por qué? Se empezó a preguntar por qué razón el aceite se desparramaba tanto en el agua. Una cucharada que se desparrame en una extensión de dos piletas olímpicas tiene que ser muy finita, ¿no? Y sin embargo, si vos tirás el aceite arriba de una mesa, no se extiende tanto. Entonces descubrió que al posarse sobre el agua se producía un fenómeno que tiene que ver con el aire en movimiento que se mezcla con el agua, pero no con el aceite. Todavía el tema de los átomos y de las moléculas no estaba muy, muy decidido en épocas de Franklin. Pero a él le pareció que el aceite se extendía mucho porque empezaban a distanciarse las partículas que formaban el aceite. Y era así. El aceite sobre el agua se hace tan finita como se puede. ¿Cuál es lo menos definito que puede ser una capa de aceite?
¿Una molécula de aceite?
Una molécula. No es una molécula exactamente, pero no le faltaba razón a Jefferson, a Franklin.
A Franklin.
Era, son 10 moléculas en realidad, casi la... Pero 10 moléculas porque menos no se puede, porque hay como una cosa, ya más técnico. Pero tenía razón. Si el aceite está compuesto por moléculas, la película más finita posible de aceite debe tener el ancho de una molécula. Todo eso lo descubrió el finado Franklin, si es que no fue Jefferson. Porque siempre dudo entre Franklin.
Siempre se confunde entre los
sí,
dos.
Sí. Le atribuyo, por ejemplo, la invención del pararrayo la tengo muy clara, que fue de Franklin. Pero la silla giratoria, como esta donde estoy yo,
es Jefferson.
Me parece que es el Jefferson.
Sí.
En cuanto a la idea de que el aceite tranquiliza el agua, que es verdadera además, es verdadera. Después se investigó mejor. Todavía no hay cómo implementarlo bien, pero es verdad, es verdad. Así que discúlpeme, ¿no? Si...
No, está bien, señor, pero tampoco se trata de andar tirando aceite. La gente viene a pescar acá.
Claro, bueno.
Usted está tirando aceite.
¿Por qué el riachuelo no tiene tantas ondas? Porque es aceite, es puro aceite.
Sí, casi no tiene agua, pasa al revés. Se tira una gota de agua y se expande.
Otro lugar que a mí me gusta mucho, pero mucho, yo voy siempre en julio.
Ajá, ¿a dónde?
Es Mar del Plata. La sí, playa, el color que tomás en julio...
Pero sí, gris.
Azul.
Azul, sí.
De frío. Vos metés la pata en el mar y te pones azul.
Pero dicen que el mar está más calentito en el invierno que en el verano.
No, está más frío. Se hizo una investigación y, aunque parezca mentira, el mar está más frío en invierno que en verano.
Sí, pero
es igual que mi casa. Mi casa es calurosa en verano y fresca en invierno.
Sí, la investigación fue un científico muy conocido con un termómetro.
Ah,
lo metió en el agua y dijo, sí, está más fría.
Pero dicen que el calentamiento de las aguas tarda 6 meses y que el punto más caliente...
No,
es
no, con otro presidente. Son mentiras de los hoteleros.
Son mentiras de los hoteleros.
Claro, todo el calor que juntó durante el verano lo larga en julio.
Sí.
Y todo el frío de julio en el verano son todas mentiras de los hoteleros.
Igual le digo...
El agua no está loca. Cuando hace frío está fría y cuando hace calor está caliente, como cualquiera. Como cualquier cristiano, señor.
El problema es cuando sale del agua, porque...
Ah, sí. Está fresco. Es la primera impresión. Es la primera impresión. Uno en la primera impresión se desmaya.
Claro.
Ya después, cuando uno está desmayado, ya no siente ni frío ni calor, no siente nada.
Porque es difícil en
julio.
Es
igual que el infierno. Me han dicho que es la primera impresión. Después, 1000, 2000 años, ya te vas a acostumbrar.
Ya da igual, ya le da igual. Pero y además no hay viento en la playa, en julio el viento debe ser frío.
Hay mucho viento. ¿Sabe lo que es interesante para la persona naturista? Que uno puede tomar sol desnudo.
Pero
porque no viene casi nadie, salvo japoneses que vienen a tomar sol.
Pero justo vienen en julio los japoneses, ¿no se enteraron que es invierno acá en julio?
No, vienen. ¿Por qué? No, vienen en julio porque están solos.
Bueno,
japonés aquí y viene, no sé si es a Caixa do Sul o a Curitiba o a otra ciudad que queda por allí, donde toman sol desnudo.
Sí.
¿Usted está interesado en tomar sol desnuda?
Estaría interesada, pero hace frío.
¿Es un hombre o una mujer?
Soy una mujer.
Ah, qué lástima.
Y la verdad que tengo frío yo en este lugar así.
Claro, por eso no progresamos como playa nudista.
Claro.
En invierno hace mucho frío y en verano nadie se atreve.
No, el nudismo necesita de ciertas condiciones climáticas.
La calor.
Sí, no mucho calor tampoco, ¿eh?
No, ¿por qué?
No.
Doctor. ¿Qué ventaja trae el nudismo para la salud? Yo tengo un amigo que se curó de una enfermedad que tenía
por desnudarse
practicando el nudismo. Le agarró, no me acuerdo qué tenía, pero se curó.
Me parece raro.
Agarró una enfermedad que ahora no me acuerdo bien. Creo que se le caía el pelo.
No puede ser.
Fue un médico alternativo.
Sí.
O sea que uno que cuando el titular no está. Y dice, mire, nosotros estamos haciendo experiencias de curar la calvicie, la alopecia se llama.
Sí, ¿no? La alopecia. Mirá, ¿no?
Con prácticas del nudismo. Usted se desnuda, a la noche especialmente, y se pone ahí en la playa.
Sí.
Y le empiezan a crecer pelos por todas partes.
No puede ser sí. Eso, señor.
A este muchacho primero le crecieron en las manos. Le empezaron a crecer pelos en las manos, ¿no? Fue al médico y dice, mire, no importa, dice, espérese.
Ya le van a salir.
Ya le van a salir, ya le van a salir.
¿Le salieron?
No.
Ah, bueno, no.
Pero no le importó más.
Ah, pero por desnudarse no le importó.
No que le no importó, porque al que no le importa ya el nudismo, no le importa tampoco la calvicie. Dijo, era un tratamiento psicológico en realidad.
Ah.
Acostumbrarse a la calvicie, le dijo este muchacho, es como acostumbrarse a estar desnudo. ¿Me interpretás?
Y bueno, sí, es verdad, porque...
El rolón se llama.
Ah, y aparte desnudo en julio se olvida de todas las enfermedades que uno tiene, sí, básicamente.
Sí. Julio se llama este tipo, sí.
No, porque usted sabe que... los que practicamos nudismo.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Naturalizamos la situación. Después queremos estar desnudos siempre.
Todo el día, como ahora.
Nos pasa. Claro. En toda situación, ¿no? Haciéndolo. Bueno, pero igual tampoco se trata de estar.
Sí, yo silbo. Me da por silbar porque estoy todavía una rémora que me quedó.
Claro.
Del pudor. Entonces, cuando me desnudo, chiflo.
¿Cifra o...
chiflo.
Yo soy de una camada de nudistas nuevos.
Ajá. ¿Usted hace cuántos nudistas?
Yo hace 25 años que soy nudista.
Ah, mucho.
Pero los últimos 10 soy nudista de Capital Federal.
Ah.
Yo ando de hecho, me tomo el colectivo desnudo, tengo un local, lo atiendo desnudo.
Sí, nosotros estamos con el señor...
Hace mucho.
...haciendo una noción.
Una emoción.
Sí, ante el Consejo Deliberante.
Sí.
Para que se permita...
el nudismo,
el deambular de los nudistas,
claro.
Porque nosotros consideramos que no estamos que estamos siendo discriminados, ¿no es cierto?
No, bueno, pero entonces, sí, mire,
pero
yo le pido
no?
para hablar con
a mí se la pasan discriminándome.
En la Constitución no dice en ningún lado
no dice
que
nada,
vestido.
Señor. Y a mí bueno. Me discriminan de todas partes, de atrás, de adelante.
Bueno, por favor, le pido.
Me siento discriminado, señor.
No, le pido, no se siente ahí, siéntese acá, por favor.
Ah. Son asientos para nudistas, ¿no?
Sí. Este.
Ah, ah.
¿Sabe por qué en la ciudad...
No estará rajado, ¿no?
No. En la ciudad de Buenos Aires
sí,
no podemos permitir deambular de los desnudos. Porque usted, por ejemplo, se va a tomar el subte.
Sí.
Ah, sí. Viene lleno, hora pico.
Y las puertas...
las puertas son automáticas. Hora pico en el subte desnudo.
Pero no, sería sí. Mejor, pero por favor.
No, no.
Todos desnudos en el subte. ¿Quién se queja?
Todos no, bueno, no.
Sí. Ni una queja tiene.
Vio que usted en el subte es sostenido por los demás. Uno no participa de su propio sostén.
Claro.
Bueno, acá
pero vamos a poner arandela, sí.
Pues sí, se cuelga,
para
sí.
Agarrarse, claro, eso sigue.
Hay cada vez menos, hay unos calles.
Se las roban, ¿no es cierto? Claro, usted dice, ¿de dónde se van a agarrar?
Claro, ¿de dónde se agarran?
Claro.
O se sostiene y usted se baja justo en el que usted se está sosteniendo.
Claro.
Y viceversa.
Bueno, mire, no son problemas. Es el mismo problema que usted tendría vestido.
Claro que sí.
Lo que pasa es que es la discriminación.
No, pero es más enojoso. No,
estamos acostumbrados, señora, a que nos discriminen en todas partes.
Bueno, señor. Le
mire,
pido por favor.
Nosotros queremos implementar las discusiones en el Congreso, en los parlamentos, claro. Desnudos. Creemos que ayuda a la verdad verse desnudo.
Usted dice que hay como cierta sinceridad a la flor de piel.
Claro,
es
claro.
Muy difícil mentir desnudo. Haga la prueba, pregúnteme qué piensa usted.
¿Qué piensa de mí?
Usted es un imbécil, ¿ve?
Ah, bueno, es verdad.
Ve, no puedo mentir cuando estoy desnudo.
¿No?
Pero qué raro esto de...
Y después es mucho más sano.
Bueno, sano depende. Si usted se resfría, por ejemplo, le viene una corriente de aire
eso
frío.
Porque no está acostumbrado, el cuerpo no está acostumbrado a exponerse al frío. Entonces, cualquier exposición lo deja indefenso. En cambio nosotros, mire.
Por favor.
¿Qué? Mire los músculos que tenemos.
Bueno, pero músculos...
Toque acá.
No, no voy a tocar nada. Yo no voy a tocar nada. Lo que le digo es que le pido cierto decoro en este lugar.
Está bien.
Le pido cierto decoro.
Le voy a pagar el estacionamiento.
No, sí.
Ah, no trajimos
¿cuánto
plata.
¿Cuánto es?
17 pesos.
¿Le puedo pagar con tarjeta?
No, mire. Es una gentileza de la casa. Bueno, vaya nomás.
Bien. Bueno, no vaya vamos. Nomás. No vamos. Vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual todos nos desnudaremos para escuchar la parte musical de este programa, despojados de las ataduras, de los prejuicios
de
y de las ropas.
Sí, señor.
Sí, señor. Un momento, señor. Un momento.
Espere,
ya lo atiendo, ya lo atiendo. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
El gobernador de la provincia de Misiones, Maurice Clos.
Toda esta propuesta de Macri cierran con un tipo de cambio libre, que va hasta el 17. ¿Cuántas veces te fuiste a Miami en el último tiempo? No hay ninguna vez, porque no te va a alcanzar tus pesos ni agarrotazo para ir a Miami con un cambio de 18. A vos que querés votar a Macri, bueno, ¿sabes qué? Te va a subir la luz, como subió la ADN, como subió el boleto del subte, como subió todos los servicios, porque ese es su criterio, y tu boleta de luz que hoy paga 80 pesos, va a pagar 1000. Bueno, si después de todo eso, que queda claro, blanco sobre negro, y votan, bueno, está perfecto, están eligiendo un camino que es un camino, pero ese debate de modelos es el que yo creo que tenemos que dar.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Un día te grita, otro día te empuja, después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Porque vos nos elegís, seguimos creciendo.
Premios Éter 2015.
12 nominaciones para Radio del Plata. Mañana Silvestre, mejor programa de la mañana.
La Vuelta de Esloto, mejor programa de la tarde.
La Venganza Será Terrible, mejor programa de la noche.
El Diario del Domingo, mejor programa del fin de semana.
José Natanzón, mejor columnista de política.
Pablo Ladaga, mejor columnista de deportes.
Gabriel Galar, mejor locutor AMFM.
Andrea Landi, mejor locutora AMFM.
Marcela Ojeda, mejor cronista de exteriores.
Radio Noticias del Plata, mejor servicio informativo.
Adrián Catarrazo, mejor operador AMFM.
Mañana Silvestre, mejor equipo de producción AM.
La elegís porque es tuya.
Del Plata.
Es del Plata. Es de todos.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados.
Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital, 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, aquí en nuestro galponcito. No sé si ya quiere ir llamando al sordo. Y ya llega al auditorio de Radio Nacional nuestro querido y muy bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Cancé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro la voz de Manuel Moreira. Manuel Moreira, que se va a presentar en la noche de los museos el sábado, va a ser.
Sábado, madrugada del domingo, una de la mañana.
A la una de la
mañana. Sábado a la noche.
Sábado a la noche, sí. En el museo, ¿cuál le tocó a usted? ¿De qué museo?
El Centro de Capitanes de Ultramar, que queda en Independencia 611, Independencia y Perú.
Independencia y Perú. Atención, noche de los museos, que uno puede ir a varios museos.
Sí, porque está, ¿no? Está en el circuito eso. Hay varios cercanos.
Y a la una
sí,
de la mañana.
Yo está siempre, sí.
Bueno, sí, está bueno. Cada vez hay más. Bueno, a ver, diga usted, Fábregas.
A ver si le parece empezar con este pedido que sugiere Golondrinas, ¿puede ser?
Golondrinas de un solo verano, con ansias constantes de cielos lejanos, alma criolla, errante, viajera, que desde la tierra es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula rota de tu corazón. Mi pueblo, de meta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en sus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas fregadas, también yo he de volver.
Está muy bien, el interludio en menor está muy bien.
Sí, hubo innovaciones ahí. Silvia Beca dice, feliz de estar aquí por primera vez en el Galponcito, espero verte pronto por Gran Canaria. ¿No? Habías estado
antes. Gente que ha estado con nosotros incluso en Madrid.
En Madrid, en la Galilea. El viejo vals le piden, maestro.
¿Quiere cantarlo?
A ver. Mi amor te confesé, sin ver qué más llamaba tu interés, aquel mal. Por eso mi canción a su mismo compás te llora como un miel, ella jamás llora mi corazón, su vaivén. Fue como un loco volar de panela con tiros y vueltas en torno al fanal, lleno de luz y llena de un dulce mareo sutil y fatal, junto a mi pecho y tu suelo, los dos corazones latiendo a la par, impasible y sereno tu frío mirar. Y él me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que al cual se ponía mi Dios de ilusión. Dos en tu mano, en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento guiar de balsar.
Un pedido llegado de Nati en arroba la venganza radio. Dice, ¿puede ser adiós de Cerati?
Sí, bueno, a ver.
De una lluvia lejos, no te confundas, no sirve el rencor, son espasmos después del adiós. Pones canciones tristes para sentirte mejor. Tu esencia es más visible del mismo dolor. Vendrá un nuevo amanecer. Separarse de la especie.
no engraso los ejes, me llaman a abandonar. Me llaman a abandonar. Si a mí me gusta que suene, ¿a qué lo quiero engrasar? Si a mí me gusta que suene, ¿a qué lo quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. En quién pensar tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Los ejes de mi carreta. Bueno, en el Twitter de este programa, que es @lavenganzaradio, para Ximena le piden la masa, la masa.
Ajá.
Bien.
Quiere que busque la flauta, no la encuentro.
Ahí apareció.
Dale.
Bien.
En la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la paura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que pienso, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, una masa y cuento de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, qué lucecitas montadas parecera. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, y un destape roto alrededor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, un vino hervido con trapo y lentejuelas. Qué cosa fuera, corazón,
corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin candela. Ay, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin candela.
Bueno, nos vamos, nos vestimos todos ahora para salir. Y mañana a la medianoche, mañana viernes, estamos acá en el Galponcito, los esperamos. Gorriti 5963, Radio La Plata.
Nos veremos triste, amargados. Nos veremos triste y sin amor. Lo veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. Lo veremos triste y amargado. Lo veremos triste y sin amor. Lo veremos triste y amargado porque la chica de al lado.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 18 grados, 6 décimas, humedad 86%. Julián Domínguez ratificó su apoyo a Daniel Scioli. Por Radio del Plata, el presidente de la Cámara de Diputados dijo que le corresponde trabajar para que el 22 de noviembre la sociedad apoye al candidato del Frente para la Victoria.
Nosotros miramos al futuro. También déjeme agregar otra reflexión. Daniel Scioli ganó las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Ahora nos corresponde trabajar a nosotros por el 22 de noviembre para que las puertas al futuro la abra Daniel Scioli con el pueblo argentino y no Mauricio Macri con la minoría que ha gobernado los peores momentos de la Argentina. Y lo que les tenemos que decir a la sociedad argentina es esa puerta del futuro, cómo la abrimos y de la mano de quién la abrimos. Nosotros la queremos seguir abriendo el futuro de la Argentina, los nuevos desafíos, ir por las cosas que faltan cambiar de la mano de Daniel Scioli, porque tiene los atributos para gobernar una Argentina diversa, construir una Argentina plural, convocar al trabajo.
Mauricio Macri retrocedería avances logrados por los gobiernos kirchneristas, lo afirmó la diputada del Frente para la Victoria, Gabriela Cerruti. Ratificó que es necesario divulgar que no es un cambio en caso de que gane Macri, sino que es retroceder a la pérdida de una cantidad de derechos.
Internacional.
Nicolás Maduro afirmó que la revolución no será entregada jamás. El presidente de Venezuela advirtió que de ganar la oposición las próximas elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre, activaría una junta cívico-militar de gobierno. El objetivo será evitar que el país entre en una de las más turbias etapas de su vida política.
Deportes.
Fútbol. Comienza la fecha 29 del torneo Julio Humberto Grondona. Habrá dos encuentros a las 21:10. Godoy Cruz y Colón de Santa Fe se enfrentarán en el Malvinas Argentinas, mientras que Sarmiento y Nueva Chicago jugarán en el Estadio Eva Perón. Boca es el único puntero del campeonato y si le gana a Tigre como local, puede consagrarse campeón.
La temperatura en Buenos Aires, 18 grados, 6 décimas, humedad, 86%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia.